Nico, la última vez que hablamos con él se armó un lío bárbaro. Nos está atendiendo nuestro amigo Natán de Leo desde Israel. Hola Natán, ¿cómo andás?
¿Cómo andás?
Uy, qué problema tenemos con la comunicación. Se entrecorta un poquito. ¿Cómo nos escuchás vos, Natán?
Yo los escucho perfecto, ustedes no me escuchan bien.
Ahí apareciste y te escuchamos muy bien, por suerte. ¿Cómo andás, Natán? La verdad tengo miedo de hablar con vos porque la última vez que hablamos tuvo una repercusión la charla que no vamos a meter.
Sí, la verdad que sí, ¿no? Yo también tengo un poco de miedo.
Está muy bien. Pero, pará, déjame chequear una cosa importante. ¿Tenés puesta la camiseta de gimnasia en este momento?
Sí, la tengo puesta,
muy
tal
bien,
cual.
Muy bien, perfecto. Se puede hablar con Natán, el amigo tripero, que estuvo allí trabajando como soldado, ¿no? Participando como soldado. Antes de ir a otros temas que te quiero preguntar, ¿seguís siendo soldado o estás volviendo a la vida civil?
Las dos cosas a la vez. Sigo siendo soldado y estoy volviendo a la vida civil.
Ok.
Ahora nos mandaron a mí y a un montón más de gente de mi grupo como un poco como a descansar a casa hasta la próxima vez que nos llamen. Digamos que podemos por el momento seguir con nuestras vidas comunes y volver a nuestros trabajos o los chicos que están estudiando a los estudios, familias y casa. Pero bueno, sabiendo que estamos todavía como reservistas y que en cualquier momento nos pueden volver a llamar y que vamos a tener que volver en algún momento, sea antes o después. Está eso en la mira todo el tiempo, sobre todo en estos momentos.
Natán, ¿y cómo está la situación ahora en este momento?
La guerra con el grupo terrorista Hamás sigue. Bueno, pasaron ya desde la última vez que pasamos casi 4 meses, que fue cuando empezó este conflicto. Uh-huh. Siguen habiendo, lamentablemente, 120 y pico de secuestrados en Gaza, incluidos argentinos, israelíes, soldados, mujeres, un bebé, un chiquito de 4 años. Pero bueno, la guerra sigue, algunos objetivos se están cumpliendo, no todos. Y bueno, la verdad que no se sabe cuándo va a terminar esto, pero parece como que va a seguir para largo. Y bueno, y tenemos también la amenaza del norte con Hezbollah, que bueno, todo el tiempo están tirando misiles y que Israel le responde cada tanto, pero bueno, todavía no hay una guerra oficial contra ellos, pero bueno, si esto sigue así, parece que se va a terminar siendo el camino también.
Uh-huh. Mientras estás hablando, se escucha una sirena por ahí.
Ah, una ambulancia, ¿no? ¿Qué pasa? Pues estoy en mi casa ahora, que okay. Es una ciudad muy grande y nada, pasan ambulancias, pero que... Okay, como una ambulancia común y corriente, como pueden escuchar.
Ok. Viste que cada vez que hablamos con vos puede haber una sorpresa a la vuelta de la esquina.
Igual tengo, o sea, acá al lado de mi casa hay dos avenidas muy grandes.
Muy transitadas.
Como si viviera al lado de calle 7, ponerle una cosa.
Bien, claro. Perfecto. Che, vuelvo, en un ratito volvemos a hablar del tema situación general, pero quiero aprovechar porque está el presidente de Argentina en Israel. ¿Hay repercusiones de la visita de Javier Milei a Israel? Digo, en los medios de comunicación, en la calle. Bueno, hay muchos argentinos dando vueltas por ahí. De hecho, vos mencionaste, hay personas secuestradas por el grupo terrorista que son argentinos. De hecho, Milei tiene previsto en el día de hoy reunirse con familiares de las personas que están secuestradas. ¿Se nota, se comenta que el presidente de Argentina está en Israel?
Mira, en todos los diarios salió, por supuesto, en la tele también salió en las noticias. Yo hasta ayer estuve en el ejército y todos mis compañeros, e incluso gente que por ahí no son amigos míos, pero bueno, conocidos del ejército, todo el mundo me decían, che, viste que está el presidente acá, viste que llegó, qué bueno que vino. Y bueno, en la tele hablan un poco también, y hasta incluso hoy, de hecho de esto me enteré por una nota que salió en un diario de Argentina. Hay un programa acá muy conocido, un programa cómico, que se burla mucho de la política. Y sí, hicieron como una parodia de uh-huh. Milei y lo imitaron. Y uh-huh. Nada, pusieron a uno con una campera de cuero hablando.
Sí, lo vimos.
La mitad de hebreo, la mitad en español, no sé si lo vieron, pero bueno. Uh-huh. Es un programa muy conocido acá.
Uh-huh. ¿Y la repercusión es buena o es, che, vino Milei? O... mirá qué bueno vienen de Argentina, porque acá se habla obviamente muchísimo, inclusive por la decisión que ha tomado la Argentina de trasladar su embajada a Jerusalén.
Mira, acá ya tuvo mucho impacto el tema de Milei y las elecciones, porque, bueno, se lo vio a Milei hace unos meses cuando fue la festividad de Hanukkah,
claro,
prender velas y estar muy unido con la gente de Chabad Lubavitch. Él tiene o intenta como acercarse a la comunidad de judía argentina, y es algo que acá la verdad se ve, y el ciudadano de a pie, el judío común y corriente, le llama mucho la atención y le parece que está buenísimo, aunque tal vez no conozcan a Milei. Y por ahí, sin conocer sus ideas, ya que un líder argentino se acerca al judaísmo, la verdad les llama mucho la atención, y es algo que acá, la verdad, pegó mucho y conmovió mucho a la gente.
Uh-huh. Sí, no, claramente es inédito para un presidente argentino que tenga tanta relación con la comunidad judía y esté tan presente y haya querido, bueno, viajar ahora a Israel, ¿no? Y no sé, se lo vio conmovido en el Muro de los Lamentos también. Así que, bueno, era una situación que yo quería chequear. Hago una advertencia para algún desprevenido. Obviamente, Natán no es analista político, digamos. Para este tema es un ciudadano de a pie que está por allá y que, bueno, por su condición de argentino, también queríamos preguntarle cómo se vivía esta historia. Che, volviendo a vos, a ver, ¿cómo es eso? Vos fuiste reservista durante 4 meses, ponele, y ahora es como que entras como en un descanso. ¿Cómo funciona eso?
Sí, tal cual, fui 4 meses reservista, estuve, bueno, en uno de los frentes, bueno, haciendo mi trabajo ahí, saliendo la verdad muy poquito a casa, y bueno, ahora terminé con esa etapa, puedo volver un poco a filmar, que es lo que hago. De hecho, ya tengo un proyecto ahí que estoy por empezar dentro de unas semanas. Ahora me tomo unos días de vacaciones, de poder volver a... Es un poco difícil de explicar las sensaciones que uno tiene, porque uno piensa en que estábamos en nuestras vidas normales y de un día para el otro nos llamaron al ejército sin ningún tipo de previo aviso, y estuvimos 4 meses que pusimos nuestra vida en pausa y fuimos, bueno, a la guerra. Y nada, de estar todo el tiempo, viste, con fuera de tu casa y con soldados y con un arma colgando... yo, bueno, soy soltero y sin hijos, pero hay mucha gente que estuvo conmigo que por ahí tienen 5 o 6 hijos en su casa, o una mujer que los espera, o una familia, y, uh-huh. Y bueno, y era un poco, es como volver a, si bien fue muy difícil al principio, un poco que nos acostumbramos a esa realidad, y ahora, bueno, es también un desafío volver a la vida civil, ¿no? Y volver a casa y volver a integrarse y no estar ahora, viste, 24/7 rodeado de un montón de gente y vestido de verde. Uh-huh. Es un poco un desafío también volver a la vida normal. Uh-huh. De hecho, me pasó hace, no sé, como 2 semanas más o menos, que salí un fin de semana a mi casa y nada, iba a ir a salir a tomar una cerveza con unos amigos y de golpe tener que elegir ropa que ponerme y no poner el uniforme verde. Y sí. Fue como media hora, viste, viendo a ver qué me pongo cuando es toda ropa que ya la reuso y todo, pero me desacostumbré. Sí. ¿Viste? Son como cosas que uno por ahí no piensa cuando es soldado, y bueno, un poco volver a eso, ¿no?
Che, y a ver, y un país que está en guerra, que tiene a buena parte de su población abocada a esto, digo, el trabajo no se frena, o sea, vos sos director de cine y vos tenés trabajo, digamos, vos cortás esta pausa que de tu vida para dedicarte a ser soldado y volvés y tenés laburo. No hay inconveniente.
Mira, cuando empezó, mira, en mi caso en particular y en mi industria en particular, cuando empezó la guerra se suspendió, toda la industria quedó congelada, todos los proyectos que había se suspendieron porque la verdad caían misiles todos los días en todo el país y había sirenas todo el tiempo, entonces era poco peligroso. En las filmaciones siempre hay mucha gente junta y por ahí uno tiene que filmar también al aire libre o en lugares, ¿viste?, donde por ahí no hay un refugio cerca, entonces se suspendió todo. Pero bueno, ahora 1 mes y medio más o menos empezó de a poco a volver a la normalidad de mi industria en particular. Y nada, la verdad que ya tuve varios ofrecimientos para volver a trabajar y bueno, no podía pues estaba en el ejército. Pero bueno, ahora ya tengo, dentro de una semana ya arranco con algo nuevo y bueno, a volver a la normalidad, digámosle. Qué por bueno. Más que la guerra siga.
Uh-huh. ¿Y es difícil? Digo, esto que vos decís, a ver, la verdad que iba a salir a tomar una cerveza y ni siquiera sabía que me tenía que poner, digamos, porque ya me había desacostumbrado a esa ropa que no sea verde. Y ese es un buen dato. Y el resto es difícil, digamos, ir a hacer las compras para tener, no sé, digamos, las cosas cotidianas. Digo, todo eso cuesta volver a relacionarte, digo, porque imagino que había como un tema común con tus compañeros, no sé, ahí en las sedes que te tocó estar. Y ahora, si bien la guerra está atravesada para toda la sociedad, digo, también hay que hablar de otras cosas, yo no sé.
Desafío volver de nuevo a la vida. De hecho, no sé, ayer, por ejemplo, ayer tuvimos como un día que era como de descomprimir, digamos, ¿no? Como fuimos, ahí te mando una foto, ahí en el Mar Muerto, fuimos como a un día de, nada, viste, de charlar con un asadito y no sé qué ahí frente al Mar Muerto, como para tener una actividad que no tuviera que ver con la guerra, como una manera de despedida. Y no sé, me acuerdo de uno de los muchachos, por ejemplo, que contaba que tiene un hijo, no sé, de 3-4 años, que contaba que su problema ahora va a ser sacar al hijo de la cama, porque desde que él estaba en el ejército, el hijo le copó su lugar en la cama con su mujer y contaba como, por ejemplo, eso, ¿no? Que parece una pavada, pero que bueno, ahora para él y para su familia y para el niño va a ser como un drama también, ¿no? Uh-huh. Son esas cositas chiquitas que uno se desacostumbra y, bueno, hay que devolver las cosas a su curso.
Tal cual. ¿A cuántos compañeros tuyos hiciste triperos?
Mira, la verdad que todos en la base saben quién es Gimnasia, todos saben quién es Ivo Mamini, todos saben que zafamos del descenso con Colón. Hinchas, te puedo decir que dos hice seguro. De hecho, hay uno que me vuelve loco, que aunque me quería una camiseta mía y se las presté, pero le dije que son mías y no se las regalo, pero bueno, le prometí que cuando vuelva le vamos a traer alguna.
Está muy bien.
Sí, obvio.
Y con Messi es más fácil.
A Tarragona también lo conozco. A Tarragona, bueno, se fue, pero bueno, sí.
O sea que hay un plantel de Gimnasia que en este momento se puede estar enterando que tienen cierta representación y que son muy reconocidos por algunos muchachos que son soldados en Israel, por ejemplo.
Tal cual, sí. Sí, no, y después una vez que empezaron todos a conocer Gimnasia ya me pedían los resúmenes, ver los goles y todo. De hecho, Ivo, que hizo un gol ahora hace 2 días, todos en la base vieron el gol que hizo. Todos.
Bien.
Así que, sí.
Muy bien. Y con Messi es más fácil, ¿no? Hacer la representación.
Con Messi es más fácil, pero recontra conocieron a Gimnasia. De hecho, me pasó con un amigo, con un chico que conocí ahora en esta guerra, pero que, bueno, nos hicimos muy amigos, que en un momento me decía, yo conozco a dos equipos de Argentina nomás, uno es Boca y el otro es Gimnasia. Y ya cuando me dijo, después de Boca directamente me dice Gimnasia, yo siento como que, bueno, mi parte la hice.
Claro, vos esperabas un River, ponele.
Claro, y viste que me ven Boca y Gimnasia, ya está.
Está bien. O sea, digamos que cumpliste, digamos, así como un día dijiste, yo me quiero ir a vivir a Israel, digamos, por tu corazón sionista. También tu corazón tripero te está haciendo militar de alguna manera, el gimnasismo por allá. Muy bien. Che, y la sociedad cambió, digo, a ver, yo me acuerdo cuando hablamos con vos que vos nos contaste o me dio la impresión que a vos te convocaron como reservista. Y vos fuiste sin ningún problema, digamos, como que sí, estás dispuesto, vos pensaste que era justo y necesario tener que estar y fuiste muy bien predispuesto. ¿Y esa predisposición se va como apagando o no? Digamos, si te tenías que quedar más tiempo, ¿te hubieses quedado?
Yo creo que sí, que todos los que fuimos, la verdad, si nos tendríamos que haber quedado más tiempo, nos hubiéramos quedado. Por supuesto que estábamos todos muy cansados ya. No es fácil estar 4 meses afuera de tu casa y sin poder hacer las cosas que uno por ahí más le gustan o que más quieren, o por ahí perderte de, no sé, de momentos con la familia o con amigos o cosas así. O uno como que, uno cuando está en el ejército siente como que no es dueño de sí mismo, ¿no? Como que uno está abajo de órdenes militares y cosas que uno tiene que hacer y por ahí uno no es tan, no quiero decir que uno no es libre, pero por ahí no sé, el hecho de por ahí no poder comer lo que yo quiero en mi casa o dormir solo en mi cuarto y no con 8 personas, ¿viste? Son cosas que a uno le cambian mucho la... que afectan a uno para bien o para mal.
Sí, sí.
Pero nada, yo creo que sí, que si hubiéramos tenido que salir más tiempo, hubiéramos salido más tiempo. De hecho, ya te digo, la guerra sigue, tengo un montón de amigos que siguen, que entraron igual que yo el 7 de octubre y que todavía no tienen fecha de salida. Y como te comentaba, yo ahora en este momento estoy en mi casa, pero acá a disposición de que cuando me llamen de nuevo, sea en 2 horas, en un mes o en un año, tengo que volver y es lo que voy a hacer y es lo que corresponde hacer también.
Pues es que mientras estamos hablando, un oyente de alguna manera como que me corrige y me dice, no es predisposición, es que está preparado.
Un poco las dos cosas, yo creo, uno está preparado y también predisposición y también sentir que uno... Yo estoy viviendo en este lugar, nadie me obliga a vivir acá, es el lugar donde yo elijo y en su lugar también yo creo que lo hablamos esto también cuando empezó la guerra, uno es un país que uno que recibe al inmigrante judío con los brazos abiertos y en cierta manera uno aporta su granito de arena o quiere devolver todo aquello que recibió.
Tal cual. Pues es que, bueno, estuviste 4 meses por ahí muy enfrascado en tu labor en el ejército, pero tengo la sensación, en realidad acá se habla mucho de mucha gente que se quiere ir de Argentina, viste que dos por tres aparecen las ráfagas de gente que no quiere quedarse a vivir más en el país y busca otras alternativas, y es verdad que para la gente de la comunidad judía ir a Israel es muy fácil, entre comillas, porque, como vos lo acabas de decir, es un país que abre sus puertas o sus brazos de par en par para que la gente vaya. No sé, por ahí te hago una pregunta que es medio difícil, digo, pero ¿percibís que ha llegado más gente? Digo, la cantidad de gente que quiere ir a vivir a Israel en un periodo de guerra, ¿se frena o no? Digamos, siguen llegando gente de afuera que eligen Israel para vivir.
Mira, es una pregunta que la verdad... Si te la respondo al 100% te miento, la verdad no lo sé, pues yo estuve de vuelta muy metido en el ejército y casi que no anduve por la calle, por decir, no sé, por Tel Aviv, sí. Jerusalén o ciudades grandes. Lo que sí te puedo decir es que un montón de israelíes que estaban viviendo en el exterior, ya sea de viajes o de estudios o porque viven afuera como yo, decidí emigrar, hay también israelíes que deciden emigrar a, no sé, a Europa o Estados Unidos. Hay un porcentaje muy grande de esta gente que volvió al país con la guerra, ya sea o para sumarse al ejército como reservistas o por sentirse más seguros siendo judíos viviendo acá que viviendo en el exterior. Eso sí es un dato concreto y real que sucedió en esta guerra y que sorprendió a mucha gente de la cantidad de israelíes que volvieron para acá.
Nathan, es un gusto. Sí, no, está bien. Otra cosa que seguramente vos la percibiste aquella vez que a ver, yo digo que hablamos. En realidad hablaste con un montón de medios argentinos en aquel momento. Y entre otras cuestiones, más allá de lo futbolero, lo folclórico de lo que fue la imagen de un soldado israelí con una camiseta de gimnasia o una camiseta de Argentina, se fomentó y se prendió mucho el debate de Palestina-Israel, Israel-Palestina. Hay muchos lugares, muchos movimientos pro-Palestina, digamos, que son muy críticos de la... ¿Eso te llegó a vos?
Sí, obvio. Sí. Eso salió acá también por todos lados. Sí.
¿Y te afecta?
Sí, en cierto punto sí. Yo creo que un poco esta guerra también nos hicieron, nos dieron cátedra, podríamos decir, de jamás lo que es el uso de redes sociales y por ahí de vender una idea. Y la verdad es algo que yo creo que Israel tiene que aprender un montón de eso, porque jamás tuvo una propaganda política muy, muy fuerte y logró que gran parte de la sociedad mundial apoye a un grupo terrorista, asesino y que viola mujeres. Incluso grupos feministas o colectivos, ¿no?, por la igualdad de LGTB, que por ahí apoyan a un grupo terrorista como Hamas y que Hamas también predica matarlos, ¿no? Así que la verdad me parece que hicieron una campaña muy buena y es algo que en lo que Israel podemos decir que perdió la guerra en ese sentido y que hay que aprender mucho. Pero bueno, de a poco me imagino que la gente irá entendiendo un poco más y bueno, y antisemitas hubo también siempre en el mundo, me parece. Y bueno, esta por ahí fue una oportunidad también como para que reciban legitimación con lo triste y lo malo que es eso.
Natán, es un placer charlar con vos, sabés que me encanta. Debo decir públicamente que yo le había prometido a Natán que íbamos a tener un poco más de respuesta de los jugadores de Gimnasia hacia él, y justo me agarró en un momento donde se me complicó y todo eso, pero tuviste tanta repercusión que después, no sé, entiendo que hubo mensajes de algunos jugadores y de gente de Gimnasia que te llegó. Que eso estuvo bueno y que también querías un poco eso, ¿no? Digo, fue una buena,
sí,
linda repercusión.
Sí, la verdad fue buenísimo. Recibiste un montón de mensajes de los jugadores, videos, una camiseta firmada. La verdad, sí, una locura, bueno. Y no puedo creer.
Bueno, me alegro mucho que haya sido así. Che, Natán, te mando un saludo, te agradecemos, como siempre, tu buena predisposición. Y bueno, seguimos charlando un día de estos.
Dale, muchas gracias. Bien. Bueno, un saludo para mi familia que me va a estar escuchando seguramente.
Sí.
Y, bueno, para Gimnasia, para todos los jugadores, el equipo y la hinchada, por supuesto, bueno. Para toda la 22.
Muy bien, muy bien. Abrazo, Natán, gracias.
Un abrazo grande para ustedes.
Gracias.
Chau, che, nos vemos.
Chau, chau. Bye. Natán de Leo. Ahí está joven platense cineasta, director de cine, que en su momento eligió ir a vivir a Israel y que por haber sido parte de la reserva cuando comenzó la guerra, lo convocaron, estuvo 4 meses peleando hasta hoy, hasta hoy que ha decidido, o que han decidido, digamos, que le dan una suerte de vacaciones, entre comillas, para que vuelva a su vida normal. 10:41
La Cielo. Aire puro.